El sábado en Radio Asamblea a las 11. Champagne, Cristal, vos, yo,
Glamour,
todos al Obelisco.
...12:23 del mediodía en toda la República Argentina. Seguimos al aire en Todos al Obelisco. Lo prometido es deuda. Estamos en comunicación telefónica con Matías Barroetaveña, legislador porteño de Unión por la Patria, exsecretario de Empleo de la Nación y también politólogo. Hola Matías, ¿cómo están? Joaquín Rodríguez Freire y Mariano te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Bueno, me alegro. Primero que nada, te agradecemos por la comunicación. Sabemos que son días un poco álgidos en plena campaña. Pero bueno, primero que nada, queríamos saber cómo encuentran el escenario electoral aquí en la ciudad de Buenos Aires de cara a lo que van a ser las elecciones del 22 de octubre.
Sí, ahí, a ver, justamente hoy estoy, bueno, desde la mañana, primero con Paula Penada, que es nuestra candidata a diputada nacional, recorriendo el barrio de Saavedra. Terminamos ahí en el Parque Saavedra, conversando con muchísimos vecinos y vecinas. Recién estuve en Comuna 15, ahí conversando también en Avenida Forrest, Avenida Corrientes, Parque Los Andes. De mayo estoy yendo a la 31 en un festival migrante. Y la verdad es que uno, bueno, con este perfil de campaña que estamos tratando de escuchar mucho, conversar y demás, uno tiene un panorama más cara a cara. Después está lo que dicen los medios, las encuestas y demás. La verdad es que nosotros creemos que estamos bien, que de cara a la elección en la ciudad, el hecho de que Lustó ya no sea una oferta en la ciudad, que superponía alguna de las promesas, más allá que en la legislatura sus legisladores nunca acompañaron esas decisiones, tenía como una agenda que intentaba competir con la nuestra. Ahora está claro que Marra y Macri ofrecen más o menos lo mismo, y queda una sola oferta, que es la que tenemos con Leandro Santoro y Bárbara Rosen, para tratar de plantear una ciudad diferente. En ese sentido, nos parece que la posibilidad de estar en un balotaje y poder plantear los dos modelos de ciudad nos va a dar una oportunidad, porque vemos que hay un cansancio con lo que es la gestión del PRO, muchísimas demandas que no son resueltas, el tema del subte, la necesidad de tener espacios verdes, ordenar el tema de la construcción y el tema de la inseguridad, que en todos los barrios también es una demanda muy presente.
Mencionabas recién a Martín Lustó, quien perdió la interna frente a Jorge Macri de Juntos por el Cambio. ¿Hay alguna estrategia para salir a la casa de esos votos? ¿Cómo lo ves? ¿Los ven plegándose al frente, a Unión por la Patria?
Sí, ahí, a ver, claramente coinciden. Cuando uno durante la primera vuelta veía los estudios cualitativos, sobre todo lo que son los focus groups, los resultados de esos estudios, donde hay personas contando un poco cuáles son sus intenciones o por qué votan un candidato, uno lo que veía era que había un porcentaje importante de lo que sacó Lustó que querían un cambio profundo en la ciudad, que no compartían la gestión de Larreta y que querían modificaciones en este sentido que te decía recién, es decir, que estaban a favor de poner límites y ordenar el tema de la construcción, de que haya políticas activas para el tema de los inquilinos, que haya más espacios verdes, que se tome conciencia del impacto del cambio climático, el tema del subte, con lo cual me parece que hay una afinidad temática, programática, que hace que podamos llegar. Lo mismo encontramos con los vecinos. Y después, el hecho de que sea Santoro el candidato, que también tiene un origen alfonsinista y que es conocido también para muchos de lo que es ese sector político, así que nos encontremos todos los días. El otro día también estaba en Villa Rechuelo, en Comuna 8, y varios militantes radicales de otra época que me decían que lo iban a votar a Santoro, con lo cual creemos que eso nos va a dar. Y además hubo también un porcentaje, hubo una campaña muy fuerte de Lustó para un supuesto voto inteligente o voto táctico, y toda la votación nuestro votar a Lustó en la primera vuelta, con lo cual eso fue muy seguro, y además muchos de los que quieren un cambio en la ciudad también nos van a votar, con lo cual yo creo que del porcentaje que tenemos vamos a poder crecer bastante. Y después, bueno, en el balotaje siempre la moneda está en el aire, y en una candidatura tan dura como la de Macri, que viene de otro distrito, que no tiene muchas propuestas ni conocimiento de la ciudad y que viene, bueno, como un gestor de negocio de su primo, me parece que nos va a facilitar las cosas para poder tener un estamos terminando y mostrar que la ciudad de Buenos Aires puede estar muchísimo mejor que lo que está.
Buenos días, Matías. Mariano te saluda. Vos recién mencionabas de la preocupación de los vecinos de dos aspectos que yo también noto. Bueno, nosotros estamos acá en la radio, en Corrientes y Dorrego, y uno cuando sale...
Recién pasé por ahí, recién estuve en el Parque Los Andes.
Escuchamos. Y sí, vimos mucho movimiento también, mucha gente militando. Y bueno, hablando también con los militantes y con gente que pasaba, transeúntes y demás, es esa preocupación que tienen muchos habitantes de la ciudad referida a dos aspectos. Alquiler, y obviamente de la mano del alquiler, todo el negocio inmobiliario, ¿no? Con todas las derrumbes y las megaconstrucciones que no están habitadas, o sino que se venden por alquileres temporarios en Airbnb. ¿Cuáles son las propuestas que podemos tener, ¿no? Porque que podemos tener en Unión por la Patria para combatir esto, ¿no? Para solucionar este problema que tienen los habitantes de Buenos Aires.
Sí, nosotros estos 4 años, en mi caso además de candidato, ahora soy legislador de la ciudad, la verdad que desde el bloque, del Frente de Todos, soy Unión por la Patria, hemos dado todos estos debates en la legislatura y hemos presentado propuestas, con lo cual ahora en la campaña es más fácil, porque tenemos esa coherencia, la verdad que la presencia nuestra cuando discutimos el tema de Costa Saliero y empezamos a discutir ese modelo de ciudad que antes por ahí no se discutía, pudimos visibilizar lo que está pasando, ¿no? Hoy tenemos más de 240.000 viviendas vacías en la ciudad, se construye para un segmento premium, donde son personas que buscan dolarizar pesos, que obtienen de otras rentas, donde hay un esquema especulativo de financiarización de la vivienda. Esto acá se está dando en forma extrema, pero es algo que pasa en todo el mundo, es un fenómeno que está bastante estudiado, y además también hace que en los sectores que son atractivos para el turismo, se generen estas plataformas como Airbnb que permiten una rentabilidad en dólares. De hecho, hace poco tiempo, este mes, en Nueva York se hizo una regulación muy fuerte de eso. Hay 18 países europeos que tienen normativa y nosotros lo que venimos proponiendo es un cambio en el modelo de ciudad, que tiene que ver con cambiar el código urbanístico que se hizo para fomentar esto, es decir, hay que desconcentrar la construcción y que la construcción vaya a otras partes de la ciudad, donde la posibilidad del acceso a la vivienda sea más cercana a los salarios de la gente, que no pueden pagar esos metros cuadrados de $7.000 o $4.000 que se construyen con excepciones inmobiliarias y en terrenos públicos. Después, bueno, un rol más activo del Estado, que haya construcción directamente en manos del Estado, o sea, que las tierras públicas, que las viviendas que la ciudad tiene, por ejemplo, por herencias vacantes, y además se construye como una gran inmobiliaria pública, que pueda construir pensando también en el alquiler. Hoy es una realidad que ha bajado mucho el número de propietarios, que el tema del dólar y demás hace difícil que alguien pueda comprar una vivienda, y otras ciudades lo resuelven con políticas de alquiler asequible, es decir, que haya un parque de viviendas públicas que pueden ser también en colaboración con el sector privado, con un precio controlado que permita regular el mercado. Y en el caso del alquiler turístico, yo presenté proyectos donde lo que hacemos es regular, por un lado, que tenga que estar inscritos. Hoy alguien que tiene 20 departamentos, los alquilas, cobra una fortuna en dólares y no paga un impuesto, mientras que alguien que tiene un kiosquito o que tiene algún negocio tiene que pagar ingresos brutos, tiene que pagar todos los impuestos. Así que lo primero, que está registrado, que tenga que cumplir con ciertas condiciones, y ahí regular como se hace en Europa, es decir, una determinada cantidad de alquileres por barrio que se puedan tener, fomentar algunas zonas y no otras, y también la cantidad de tiempo que se puede alquilar, cosa que alguien que quiera, por ahí porque se da vacaciones, alquilar su casa durante un mes lo puede hacer, pero no que se saque del alquiler permanente o regular para ir a ese mercado. Hoy tenemos la discusión de la ley de alquileres a nivel nacional, que es parte del problema, pero también tenemos una inacción de la ciudad que tendría que tener políticas activas para garantizar. Nosotros vamos a estar siempre del lado más débil en esa negociación, que es el que no tiene vivienda. Del otro lado hay, a veces sí, una persona que por ahí tiene 2 viviendas y que es un ingreso extra.
Claro, eso es importante.
También a buscar una rentabilidad, pero después hay muchos multipropietarios que hacen unas ganancias extraordinarias y que hacen crecer y que se pase a dólares los alquileres, complicándole la vida a la gente, y el Estado no puede mirar para otro lado.
Eso es importante señalar. El otro día hablaba con un jubilado que en algún momento de bonanza económica tuvo la posibilidad, como se decía antiguamente, de invertir en ladrillo, y ahora con una magra jubilación él puede sostener su vida con 2 o 3 propiedades que tiene en alquiler. Digo, y esa situación claramente no es la misma que, como decís vos, un multipropietario con negocios estrafalarios que que tiene un montón de viviendas ociosas.
Sí, y también dar certeza, hay una responsabilidad nuestra de la política, ¿no? Hace años que se viene discutiendo, la verdad que la ley de alquileres no es la que produjo el problema, porque ya había una caída importante, habían bajado la mitad la superficie que se estaba poniendo en alquiler, y está el tema este de la vivienda vacía. Ahí hay que poner también incentivos, pero también hay que poner incentivos negativos, si se quiere. Se ha presentado proyectos para impuesta a la vivienda ociosa, es decir, otros países, lo hace Uruguay, lo hacen en Europa. Si vos tenés una propiedad vacía, bueno, tenés que pagar más ABL, y en la medida que va pasando el tiempo, en algunos países europeos directamente el Estado te expropia la vivienda o te obliga a alquilarla. Es decir, tenemos un derecho a la vivienda, yo entiendo que alguien tiene el derecho a buscar la rentabilidad, pero el derecho a la propiedad privada no es absoluto. Es decir, si hay personas, porque si no lo que terminamos es lo que está pasando, que tenemos el doble de personas viviendo en las villas, 330.000 personas, tenemos 10.000 personas en la calle, y hoy vemos a la gente desesperada por poder pagar un alquiler, mientras que en las casas hay mucha vivienda sin gente y gente sin vivienda. Entonces el Estado tiene que regular eso, y el que quiere especular o buscar una rentabilidad tiene también otros instrumentos financieros. Pero al Estado, al estar discutiendo esto todo el tiempo y no saldar esa discusión, genera una incertidumbre que hace que muchos, bueno, no pongan en alquiler esperando que cambie la ley. Bueno, tenemos que terminar esa discusión. Me parece que hay una propuesta que se votó en el Senado, que permite actualizar 6 meses, que plantea el horizonte de 3 años, y una actualización por el régimen de procrear. Me parece que, bueno, hay que aprobar eso en diputados, terminar la discusión y terminar con esa especulación, para que ya la gente sepa que esa es la normativa permanente en la Argentina.
Estamos hablando con Matías Barroeta Avenia, legislador porteño de Unión por la Patria. Vos sabés, Matías, que escuchaba recién lo que decías. Hace poco fui a cubrir un evento de Real Estate y palabras más, palabras menos. Varios empresarios del sector te dicen que nunca estuvo tan barato comprar en la Argentina, que hay que aprovechar ahora. Me refiero al ladrillo, por supuesto, que no se van a tocar estos mínimos ya, pareciera que nunca más. Y sin embargo, alquilar, ¿no? Es una utopía, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, con precios que ya están dolarizados. Eso me parece una locura, ¿no?
Existe es un modelo que es para, o sea, el negocio inmobiliario. Uno, a Puerto Madero, está, según los propios datos de la ciudad, o sea, el 30% está ocupado. Uh-huh. Uno va a la noche, recorre mucho los edificios que se han construido en el último tiempo, hay 10 millones de metros cuadrados que se construyeron, y uno ve que no hay ninguna luz prendida. Entonces, a ver, obviamente uno lo mira por ahí, yo no me dedico a los negocios inmobiliarios, no puedo pensar, bueno, ¿para qué ponen plata si no lo alquilan, no le sacan una renta? Bueno, porque creen que va a crecer el precio en dólares, y creen que ahí, bueno, hay una posibilidad de convertir pesos que por ahí se hacen en otra actividad, en dólares por el tema de la financiarización, y terminamos teniendo esa especulación inmobiliaria. Siempre han cambiado el código para construir en los mismos barrios, siempre son las mismas 5 comunas, cambiaron el código para poder saturar esos barrios, construyendo las esquinas que antes eran más bajas para que puedan circular el viento, para que haya sol, vendiendo tierras públicas, la Costanera, van a ser un barrio privado, una especie de barrio privado con torres de 50 pisos en Costanera Sur, Costa Salguero también, que va en contra de todo lo que necesitamos con el tema del cambio climático. Tuvimos un efecto de isla de calor, una ola de calor infernal a principio de año, y eso va a ser cada vez peor, y necesitamos que el viento pueda correr, que no tengamos tanto cemento, porque eso modifica la temperatura que después sufrimos. Así que me parece que esto es algo que se está discutiendo en todo el mundo, y que la Ciudad de Buenos Aires, por los recursos que tiene, puede hacer políticas para mitigar todo esto, y al contrario, lo único que se piensa es en la rentabilidad de un sector concentrado que no resuelve el acceso a la vivienda. Nosotros necesitamos construir, pero para que haya gente que pueda pagar un alquiler o tener un crédito para poder acceder a la vivienda, no para que queden vacías viviendas de lujo.
Bueno, para ir cerrando, Matías, quería sacarte un poco del panorama porteño, llevarte al escenario nacional. ¿Qué ves de cara a octubre? Batería de medidas de Sergio Massa en la última semana. ¿Cómo ves el escenario?
Sí, nosotros, ahora desde el sector político en el que yo estoy, pero no por la ciudad, pero también muchos otros sectores, sobre todo el kirchnerismo, nos opusimos al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque iba a producir esto que produjo, ¿no? Que es que tenés al fondo monitoreando las políticas, diciendo lo que se puede hacer o no, en este caso exigiendo una evaluación, y las consecuencias ya las conocemos los argentinos. Entonces, me parece que ahora estas decisiones, ya una vez que logró hacer el acuerdo por el tema de los dólares que necesitábamos, sobre todo después de la sequía, bueno, está Sergio Massa haciendo lo que hay que hacer, que es ponerle plata en el bolsillo a las personas que han perdido 30% de sus ingresos en el gobierno de Macri, y durante este gobierno no lograron mejorar esos ingresos, y me parece que, bueno, son millones de personas que van a dar mejorar sus ingresos, y eso es importantísimo porque moviliza el mercado interno, porque te permite que haya más consumo, que se vea en la calle ese movimiento, y es lo que hay que hacer. Esto, estamos en un momento donde está terminando la gestión, pero bueno, esa es la mirada que tenemos para el futuro, y me parece que es el único candidato, Massa, que somos lo que proponemos, que la Argentina produzca, que tenga trabajo, que tenga soberanía energética, ahí vamos a tener la posibilidad de tener disponibilidad de los dólares que necesitamos para nuestro desarrollo, poder tener un modelo de país con futuro, y no lo que propone la oposición, que la verdad es totalmente descabellado. Yo ni siquiera mienten como lo hacía Macri, sino que directamente dicen que van a entregar YPF para dolarizar, o que van a hacer un desastre con el trabajo y con los ingresos de los argentinos. Así que me parece que la opción es bastante clara, y confiamos que en el balotaje nuestro pueblo no va a elegir una opción absolutamente suicida, y va a darnos una oportunidad, sabiendo que estamos en deuda, que la inflación hoy pega muy fuerte, que no hemos podido cumplir con todas las promesas que teníamos para cumplir, pero con el compromiso de que escuchamos, que sabemos qué es lo que hay que hacer, y que el año que viene van a estar las condiciones macroeconómicas sin sequía y con soberanía energética para poder hacer esto que ahora estamos queriendo hacer, que es siempre defender el ingreso y el trabajo de los argentinos.
Bueno, Matías, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Sabemos que estás en plena campaña, así que nada, doble agradecimiento por tomarte el tiempo.
No, bueno, perfecto, parece sincronizado porque estoy acá justo en la 31, acá llegando a un festival migrante, que es también una población importante, todos los migrantes de la ciudad que pueden votar en las elecciones locales, así que ahora vamos a estar acá conversando para ver cómo podemos hacer más fuerte nuestros votos de este sector.
Bueno,
muchísimas gracias, hasta luego.
A vos, Matías. Pasaba Matías Barroetaveña, legislador porteño de Unión por la Patria. Muy claro, hablamos de algunos de los problemas principales que afronta la Ciudad de Buenos Aires de cara a las elecciones a jefe de gobierno del 22 de octubre, ¿no?
Uh-huh. Había una publicidad hace muchos años que decía: un millón de moscas no se pueden equivocar. Bueno, tengan cuidado con la mosca porteña.